Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, lunes 4 de diciembre. Quédese aquí con nosotros mucho. Vaya, muchísimo que darle a conocer. Vaya fin de semana el que tuvimos y comenzamos esta semana con el mismo tema con el que terminamos la pasada y que le digo que ocupó la conversación durante sábado y domingo. Ya sabe a lo que me refiero, sí, al culebrón de Samuel García y su fallida precandidatura presidencial y la crisis institucional política que causó en el estado de Nuevo León. Recordemos rápidamente que Samuel García, para empezar, le tomó el pelo al pueblo de Nuevo León porque en 2018 criticó a su antecesor, al Bronco, Jaime Rodríguez, por haber solicitado licencia para contender por la presidencia. Dijo Samuel que él jamás haría algo así, pero un par de años es lo que le duró esta promesa. De manera sorpresiva, aquella tomada de pelo no afectó su popularidad y, de manera contraria a lo que se esperaría, durante el cortísimo periodo de su precampaña, una de las más breves en la historia de México, de solo 9 días, aunque promocionó, eso sí, su imagen con fines electorales durante meses, Samuel dio muestras de que con un alto grado de probabilidad alcanzaría y rebasaría en preferencias a la candidata del PRIAN, a Xóchitl Gálvez. No es de extrañar entonces que el viejo dinosaurio priista, hoy coludido con su histórico rival, con el PAN, haya operado con la suciedad que lo caracteriza para, al amparo de la norma, de la ley, arrinconar a un torpe y soberbio Samuel García hasta lograr que desistiera en su intención de contender en la elección del 2024. Lo enfrentó a la posibilidad de que un rival político tuviera la facultad de escudriñar hasta en el último rincón de su gestión. El viernes por la noche, media hora antes de comenzar la licencia que Samuel García había solicitado para separarse de la gubernatura, la Suprema Corte, a través de su cuenta de X, dio a conocer que el gobernador interino debía ser Luis Enrique Orozco y no Javier Navarro, el secretario de gobierno, el que había señalado Samuel García. Ante esta decisión del máximo tribunal del país, Samuel optó por no ejercer la licencia a su cargo y bajarse de sus aspiraciones a contender por la presidencia en 2024. Algo debe haber temido, algo le dio miedo, tanto como para desistir en sus aspiraciones electorales. La crisis político-institucional se prolongó durante todo el fin de semana. La ciudadanía no tenía claro bien a bien quién era el gobernador de Nuevo León en funciones. Todavía ayer por la tarde, nuevamente, la Suprema Corte emitió una comunicación en redes sociales en donde explicaba la situación y reiteraba la validez del nombramiento de Luis Enrique Orozco como gobernador interino. La crisis institucional, al disputarse dos personas la gubernatura de Nuevo León, llegó a su fin finalmente esta tarde, cuando en un mensaje que ofrecieron el diputado Mauro Guerra, él es el presidente del Congreso del Estado, Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Ministerio Público, y el titular del Poder Judicial de Nuevo León, Arturo Salinas Garza, bueno, ellos dieron a conocer que Orozco renunciaba al interinato luego de la notificación de Samuel García de regresar a su cargo. Así lo dieron a conocer, escuche usted.
Hoy queremos anunciar a la sociedad que, previo diálogo y por común acuerdo entre los poderes, el gobernador interino, y en un acto de profundo compromiso con Nuevo León, teniendo el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y anteponiendo el interés público, se ha decidido el gobernador interino Luis Orozco hacerse a un lado con el fin de que se pueda procesar el regreso de Samuel García.
Lo que evidentemente, tras un diálogo que se ha verificado, especialmente con el titular de la mesa directiva de esta legislatura, bien, en un diálogo abierto con el titular magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, he decidido, en ánimo de garantizar la paz y la gobernabilidad en este estado, hacerme a un lado y renunciar al cargo de gobernador interino del estado de Nuevo León.
Pero antes de este desenlace, desde el sábado, Samuel García compartió un video. En este video señalaba que en 10 días de campaña hizo temblar a la vieja política y acusó a diputados del PRI y del PAN de haberlo querido extorsionar con los nombramientos del fiscal, del contralor. Aseguró que le pidieron más presupuesto a cambio de dejar a Javier Navarro, su secretario general, como interino secretario de gobierno. Ayer Samuel García lo reiteró de esta manera, escuche.
500 millones de pesos para el año que entra. Todas las carpetas penales que tienen Paco, Chefo, Adrián, Raúl, todas... desístete. Tercero, no, esta sí, yo sigo incrédulo, mijes. No pagar impuestos los siguientes 5 años. Y entonces el viernes a las 11:55 de la noche, que dice un ministro de la corte, tiene que entrar el candidato del PRIAN. Dije, ni madres, güey. Me bañé, me cambié en friega. Dije a Mariana, y ahí vengo. Y fui a asumir funciones. No le voy a dar el gobierno a la gente más corriente de todo México. ¡Nunca!
Bueno, ayer en mi espacio en Radio Fórmula, en la mañana, le pregunté al diputado Mauro Guerra, presidente del Congreso de Nuevo León, sobre estas acusaciones. Me dijo lo siguiente.
De hecho, quedó establecido por la Suprema Corte de Justicia, por los tribunales electorales, que el único facultado para nombrar a un gobernador interino es el Congreso. Y por eso el miércoles de la semana pasada tuvimos una sesión en donde no se había visto en 200 años de Congreso de Nuevo León.
Pues algo que se vio en el Capitolio de los Estados Unidos con Trump. A mí me recordó cuando vi esas imágenes, Mauro, esta terrible situación, que se deslindaron el Movimiento Ciudadano, dijeron que no habían sido ellos, pero pudimos ver a través de las imágenes, pues, a varias personas afines a Movimiento Ciudadano, y no solo eso, a mí me llegaron las capturas de los chats internos de Movimiento Ciudadano, en donde se convocaba a asistir al Congreso justo en estos momentos para intentar torpedear la sesión.
Así es, a pesar de que se golpearon.
Tuvimos un pequeño error, ahora le voy a poner justo cuando me decía Mauro Guerra, el presidente del Congreso de Nuevo León, que son falsas las acusaciones de Samuel García, que dijo que lo quisieron extorsionar, que pusiera el fiscal que ellos decían, en fin, denme unos minutitos y ahorita lo ponemos. Mientras tanto, pues en dado caso de que esta acusación de Samuel García fuera cierta, pues estaremos atentos a que presente las denuncias correspondientes para no convertirse en cómplice de los delitos que señala. Mira, este tema, el de la crisis de Samuel García y de Nuevo León, llegó, pues claro, como era de esperarse, hasta la conferencia mañanera, en donde el presidente López Obrador le dedicó un buen tiempo a defender al gobernador de Nuevo León y advirtió que los adversarios de Samuel García son capaces, dijo el presidente, hasta de dar un golpe de Estado.
Ante la crisis política en Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que los adversarios de Samuel García son capaces de dar un golpe de Estado para que no reasuma la gubernatura del Estado. Por lo pronto, a la mesa diaria de seguridad no se convocó a ninguna autoridad estatal. El Ejecutivo insistió en que se trata de un asunto politiquero de cara a la elección presidencial del 2024, pues debido a que había decidido postularse el PRI y el PAN encabezados por Claudio X González, se le lanzaron porque consideraron que le iba a quitar votos de las clases medias a la precandidata del frente opositor, Xóchitl Gálvez.
Entonces, ellos equivocadamente piensan que todos los de la clase media van a votar por el bloque conservador, corrupto. Y por eso el enojo con Samuel, porque les competía. Entonces, se le lanzan con todo. Fox, el Reforma, una cosa escandalosa.
Dijo que le llamó la atención la intervención de la Suprema Corte de Justicia y del ministro Javier Lainez, que trabajó en horas no acostumbradas.
Se unieron todos. Desde luego, ¿cómo iba a faltar la Suprema Corte? Me llamó mucho la atención. Iban a decidir, creo que el viernes o el sábado en la noche, ¿no? El viernes. Y empiezan amparos y contraamparos. Pero a las 11 de la noche, los vecinos, para acá era, tenían las luces prendidas como si fuese de día, esperando, y de guardia Lainez, el ministro.
Al cuestionarle con quién tiene el gobierno federal la relación institucional, el presidente pidió esperar. Dijo que si no permiten a Samuel García asumir su cargo como gobernador, sería como una destitución, una especie de represalia política.
Y son capaces hasta de dar un golpe de Estado, porque eso sería una destitución a alguien que fue electo democráticamente. O sea, está interesante, ¿no? O sea, ¿hasta dónde quieren llegar? Por ejemplo, si no lo dejan regresar, que la Corte diga, ¿no?, que ya está destituido. Y yo soy de observador.
Presidente, el Congreso...
Así como ustedes, porque es como una fiesta de disfraces. Entonces, vamos a esperar a que empiecen a quitarse las máscaras todos, ¿no?
Con imágenes de Óscar Jiménez, en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Bueno, por su parte, Dante Delgado, quien es coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, luego de reconocer su orgullo por Samuel García, informó que se tomarán las cosas con calma y será hasta enero cuando definan quién será su candidata o candidato a la presidencia de la República. Me parece que será el próximo 20 de enero. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Dante Delgado. No lo tenemos tampoco. Tampoco tenemos lo que Dante Delgado Ranauro dijo. Bueno, nosotros nos vamos a una muy breve pausa, disculpe usted. Regresamos con más información después de unos segunditos. No se vaya.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. La crisis de Nuevo León, la diputada Amalia García, integrante externa de Movimiento Ciudadano, destacó que esta crisis golpea, además de lo que ya ha golpeado el Estado de Nuevo León, a las instituciones, pues también a la sociedad, también al electorado.
La situación en Nuevo León es indicativo de que el próximo proceso electoral se requiere experiencia política y altura de miras, coinciden diputados del PRI, Morena, PT y hasta de Movimiento Ciudadano. Previo a la encerrona de los emecistas, la exgobernadora de Zacatecas, Amalia García, hoy como integrante externa de este mismo partido de Samuel García, la única de MC que este lunes estaba en San Lázaro, dijo que no solo es una crisis político-electoral, la crisis social en que dejan hoy al electorado desanimará la participación en las urnas para 2024, pero más urgente que definir hoy perfiles, es prioritario hablar de agendas.
Y creo que tiene que pensarse sí en la candidatura a la presidencia, pero también en las candidaturas al Congreso de la Unión, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, las 9 gubernaturas que están en juego, los congresos locales, los ayuntamientos, presidencias municipales, sindicaturas, regidurías. Es decir, es un sacudimiento. El Congreso de la Unión es un sacudimiento. Pero el país está lastimado y el debate que tenemos que hacer y la propuesta es qué México queremos.
El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, aseguró que Samuel García es un irresponsable y no debe seguir al frente de Nuevo León. Se merece ir a juicio político por su irresponsabilidad. En sus redes sociales, Moreira Valdés apuntó que la ambición personal, la ignorancia y la evidente inestabilidad emocional de Samuel García provocaron una crisis de gobernabilidad en Nuevo León. Hay que restablecer el orden constitucional en Nuevo León, considera al diputado Hamlet García Almaguer, que sin ser su partido interesado o afectado en esta crisis, ya revisaron en Morena la constitución local y dijo que no encuentran la facultad del Congreso del Estado para su reincorporación al cargo.
Pues lo vimos con la estampida que entró al recinto parlamentario, que nos hace recordar pues, episodios como el del Capitolio en Estados Unidos o incluso el Parlamento en Brasilia cuando ganó la elección Lula. Entonces el Senado de la República tendría que analizar si hay condiciones o no de gobernabilidad.
Y del Partido del Trabajo, el vicecoordinador Reginaldo Sandoval considera que en Nuevo León el tema se complica cada vez más. Jurídicamente hablando, no procede una intervención del Congreso local para que Samuel retome sus facultades como gobernador.
Jurídicamente hablando, lo que yo entiendo es que si tú solicitas licencia, te la autorizan por tiempo indefinido, y si ese tiempo indefinido, pues es indefinido. Si tú regresas al siguiente día, pues ya se acabó el indefinito.
O... Para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
¿Y quién cree que nos acompaña en este espacio? Pues por supuesto que el diputado Hamlet Almaguer, a quien le doy la bienvenida. Hamlet, pues sorprendente lo que acabas de señalar, y pues me parece que no está de más que el Senado revise si hay una crisis de gobernabilidad en el Estado de Nuevo León, que todo parece indicar que por lo menos el fin de semana sí la hubo, y pues que determine qué acciones a seguir, pero la desaparición de los poderes, Hamlet.
Pues prácticamente todos los partidos coinciden en que existe esta crisis uh-huh. institucional. Tuvimos síntomas importantes. El primero fue que una persona, el titular del Poder Judicial, uh-huh. el magistrado presidente, reunió al mismo tiempo el carácter de titular del Ejecutivo uh-huh. y del Judicial, uh-huh. concentrando así dos poderes en una persona, lo cual está prohibido por el artículo 116.
¿Pero no se separó de un cargo para asumir el otro?
No, la licencia no había tenido ese efecto contundente de despojarlo de su carácter de magistrado, uh-huh. de manera definitiva, digamos. Uh-huh. Y por lo general las constituciones establecen una temporalidad. No termino hoy el cargo de magistrado y mañana soy gobernador. Suele haber un espacio importante para asumir un cargo de esta naturaleza. Y por otro lado, pues esta estampida al interior del Congreso del Estado, que nos recuerda el caso del Capitolio o de los bolsonaristas allá en Brasil cuando ganó
Lula. Pero sobre todo la del Capitolio, bueno, sí, ambos, ¿no? Pues sí. La del Capitolio la tenemos más, estamos más cerca, aunque fue más reciente.
Les faltaron los cuernos
allá, ¿sí? En Brasil, pero sí, muy similar. Ahora, dijeron, Samuel García dijo que no era gente de Movimiento Ciudadano la que había pues roto la sesión, la torpedearon. Pero pues a mí sí me llegaron unos mensajes de adentro de Movimiento Ciudadano, de los chats de las tías y de los tíos de Movimiento Ciudadano, estaban convocando a romper la sesión, Hamlet. Y sí había gente identificada dentro de los rijosos con Movimiento Ciudadano. Está todo muy turbio, muy raro.
Tendrán que analizarse los uh-huh. videos y por supuesto abrir las carpetas correspondientes. Uh-huh. Y a esto le puedes sumar la negligencia, desdén, jugarreta del gobernador Samuel García. Porque...
A ver, sí, perdón. Desdén, jugarreta, hay que analizar, hay que revisar los presuntos delitos. El mismo Samuel García, el fin de semana, acusó al PAN y al PRI, a diputados, de que lo querían extorsionar, Hamlet, con distintas posiciones, con presupuesto, en fin. Bueno, ya tenemos el audio. Pude conversar con el presidente del Congreso de Nuevo León y sobre esas acusaciones de Samuel García me dijo lo siguiente, escuche.
Mostrar lo falso que es. ¿Tú sabes quién nombra la Fiscalía de Nuevo León?
¿Quién nombra la Fiscalía de Nuevo León?
El Congreso del Estado. ¿Por qué se lo vamos a pedir si ante la autonomía, ante lo que dice la Constitución, es el Congreso quien nombra al fiscal? El auditor superior del Estado, el que checa las facturas, el que checa los cheques, el que checa los contratos millonarios para redes sociales personales del señor y la señora gobernadora del Estado. La ley también dice que lo nombra el Congreso del Estado. Uh-huh. Y de hecho el proceso está abierto y estamos a días de que se termine nombrando al auditor superior del Estado. Pero él no tiene miedo y por eso se atreve a mentir que le pedimos que lo nombrara. Pues si ni a él le toca. Sobre el presupuesto, es un tema ¿sí? de ley. Los presupuestos los hacen los congresos, los presupuestos los modifican.
Bueno, pues tendremos que investigar. De ser así, o sea, Samuel García tendría que presentar las denuncias correspondientes para que se investigue lo que él acusó, que Mauro Guerra, el presidente del Consejo del Congreso de Nuevo León, me dice que es falso. Tú cómo ves, todos mal, ¿no?
Sí.
Todos mal en Nuevo León, ¿no?
Precisamente de eso se trata la desaparición de poderes. Cuando las instituciones consideradas por la propia Carta Magna a nivel local y reconocidas a nivel federal, no están funcionando adecuadamente. Uh-huh. Un gobernador que juega con regresar 3 días y volverse a ir.
Juego de las sillas, ¿eh?
Sí, exactamente. Y además, lo que ya platicamos del Congreso del Estado, del Tribunal Superior de Justicia, un fiscal queriendo también tomar la titularidad del Poder Ejecutivo, ahora un vicefiscal que queda como interino. Uh-huh. Y es muy importante revisar la Constitución local. El artículo 96, fracción 24 de la Constitución local, le da a este interino el carácter de suplente. Tiene razón entonces Reginaldo, el diputado del PT, en lo que está planteando. Uh-huh.
el interino no tendría ni siquiera por qué renunciar. Y el Congreso local, desde mi perspectiva, no tiene facultades para calificar si Samuel regresa o no al cargo. ¿Por qué? Porque el derecho le asiste al haber sido electo por la ciudadanía.
Sí, sin duda.
Y ese ejercicio del cargo es por el sexenio.
Pero a ver, ¿la licencia es por 6 meses o hasta por 6 meses? Porque me parece que aquí podríamos pues, decir que si él decide terminar la licencia en cualquier momento, es un mero trámite del Congreso el que regrese a su cargo como gobernador, ¿no?
Es correcto. Hay jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral en el sentido de que el ejercicio del cargo va incluido dentro del derecho a ser votado durante todo este tiempo. Y en efecto, su licencia es por 6 meses, pero al día siguiente puede revocarla y entonces regresa al ejercicio de este cargo. Y el titular siempre va a tener un mejor derecho que el suplente. Es lo que pasó también con Alejandro Rojas y Ricardo Monreal, que se quejó el suplente de por qué regresaba el titular, ¿no?
Dile al titular.
Correcto.
Oye, por cierto, Ricardo Monreal dijo la semana pasada que no había condiciones para que pues hicieran desaparecer los poderes en Nuevo León, pero me parece que durante el fin de semana sucedieron más eventos que podrían pues ser dignos de analizarse, ¿no?
Y creo que además que ese choque institucional persiste y el artículo 76 de la Constitución Federal establece esta ruta. Y dos de los supuestos para avanzar en una desaparición de poderes son, uno, el abandono de funciones, y me parece que existió por parte de Samuel, y segundo, adoptar una forma de gobierno antidemocrática. Y precisamente se da al entorpecer el funcionamiento de los demás poderes. Entonces, supuestos hay. Lo importante será que el Senado analice si esta crisis se mantiene.
¿Solicitaste al Senado que lo analice?
Sí,
¿de manera formal?
No, verbalmente, pero vamos a mandar el escrito, que analice si hay condiciones.
¿Cuándo lo mandan?
O no. Esta semana.
Esta misma semana. ¿A quién se la van a enviar?
A la presidencia de la mesa directiva del Senado.
¿Tendrá que acusar de recibido y atender o no está obligado a atender?
Pues hace rato coincidimos en otro medio y la presidenta del Senado dijo que desde su perspectiva no existían condiciones para la desaparición, pero que se analice, que se estudien las condiciones.
¿Quién
lo
analizaría? ¿Alguna comisión?
Sí.
¿Cuál?
El justicia tendría que involucrarse y tendrían también que considerar algunos de los líderes de las bancadas para este estudio.
Tendría que haber ahí algún tipo de cabildeo, pero por el interés común, ¿no? Del pueblo de Nuevo León.
Un análisis. ¿Quiénes son los responsables de la toma del Congreso local? ¿Actuó bien o no el gobernador del estado? ¿Qué intentó hacer el presidente del tribunal al reunir dos cargos al mismo tiempo? Son cosas que no se deben de dejar sueltas, porque si no, estos episodios se vuelven recurrentes y nuestra democracia pues no está para eso. Ahora, en realidad lo que hay es un choque por ver quién queda en el segundo lugar. Si la coalición PRI-PAN-PRD o Movimiento Ciudadano.
Sí, pero operó muy mal Samuel y Movimiento Ciudadano, ¿no?
¿Te acuerdas que aquí platicamos del éxito de la doctora Sheinbaum y Martí Batres al operar la mayoría calificada en el Congreso local para poder aprobar su designación por unanimidad?
Así es.
Cuando nuestra constitución en la ciudad establece que se requieren las 2/3 partes y Morena solo tiene 50 más 1 en el Congreso local. Falta de oficio político, entonces, del gobernador de Nuevo León también.
¿Y soberbia un poquito, dirías tú también?
Sí, claro. El diálogo no se debe dejar hasta el último minuto. Si él ya tenía programado dejar el cargo para competir, pues no es cualquier cosa dejar la gubernatura. Es un plan que se tiene que trazar con meses de anticipación para dialogar. En otros estados, por ejemplo, los miembros del Congreso han acordado designar como gobernador interino al rector de la Universidad Autónoma, o un perfil, digamos, más ciudadano. Y MC lo ve como si fuera un título nobiliario de esta gubernatura, está endosada a Movimiento Ciudadano y entonces no importa quién esté, tiene que ser del partido.
Y el más afectado, como siempre, pues la ciudadanía. Hamlet, muchísimas gracias por habernos acompañado,
Juan.
De veras.
Muchas gracias, Juan.
Nos vamos a una pausa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Un
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Las precampañas esta tarde, la doctora Claudia Sheinbaum, precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, con Ken Salazar. Con él habló sobre varios temas de la agenda bilateral. En su cuenta de X destacó la amistad entre los dos países, así como la cooperación para el desarrollo, siempre en un marco que sea de respeto y que sea de igualdad. Ayer, por cierto, la doctora Sheinbaum presentó al equipo que la va a estar acompañando en la elaboración del proyecto de Nación. Raquel Flores, voy contigo. Buenas noches.
La precandidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, presentó este domingo el equipo que le ayudará a conformar su proyecto de Nación 2024-2030. Este equipo estará conformado por Juan Ramón de la Fuente, ex representante de México ante la ONU y ex rector de la UNAM, Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua, Gerardo Esquivel Hernández, subgobernador del Banco de México, Omar García Harfuch, ex secretario de Seguridad Ciudadana, Altagracia Gómez Sierra, empresaria, Susana Harp, senadora de la República por Oaxaca, Jorge Marcial, doctor en economía y especialista en cambio climático. Asimismo, David Kershenovich, reconocido médico, Lorenzo Meyer, analista político, Irma Pineda, poetista mexicana, Rosaura Ruiz Gutiérrez, exsecretaria de Educación, Ciencia y Tecnología en el gobierno de la Ciudad de México, Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro, exsecretaria de Gobernación y actualmente senadora por Morena, Violeta Vázquez, lingüista, así como Arturo Saldívar Lelo de la Rea, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La presentación se llevó a cabo en el Museo Interactivo de Economía, en el Centro Histórico de la capital del país, titulado Diálogos por la Transformación, Encuentros con la Sociedad Civil, en el que Claudia Sheinbaum expuso que las mujeres y los hombres que se unen a su proyecto rumbo al 2024 tendrán la tarea de llevar a cabo los diálogos con todos los sectores de la población para así enriquecer y fortalecer a la Cuarta Transformación.
Las personalidades que se encuentran y algunas que estaremos incorporando en el transcurso de las próximas semanas, y muchos otros académicos, empresarios, están invitados a este diálogo abierto, plural, con la idea de fortalecer la transformación en nuestro país. Como ven, es un grupo plural que generará un diálogo plural. Tenemos claros nuestros principios, nuestras convicciones y nuestra vocación democrática. Es firme y son las que nos han llevado hasta este momento en que no es por nada, pero traemos 25 puntos arriba del segundo.
Por su parte, Juan Ramón de la Fuente, quien será el responsable de coordinar los diálogos por la transformación, dijo que este ejercicio, que será itinerante en todos los estados de la República, no solo es tarea de los partidos políticos, sino de la sociedad en general, para construir sobre una base muy sólida los cambios necesarios que requiere México.
Un elemento fundamental en la elaboración de este proyecto que nos ha planteado la doctora Sheinbaum, es el que procuremos dar espacio efectivamente a todas las voces, a todos los que tengan una propuesta que esgrimir, un proyecto que presentar, enriquecer la Cuarta Transformación, es nuestra tarea, es nuestro compromiso.
Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, entregó en mano a Claudia Sheinbaum las propuestas de los empresarios para trabajar por un México que se coloque entre las mejores economías del mundo. También estuvo presente en el acto Silvia Giorguli, directora del Colegio de México. Los diálogos por la transformación arrancarán la próxima semana. En las imágenes, Alberto Tlahuis para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
Y Xochitl Gálvez, precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, también se reunió con el embajador de los Estados Unidos, con Ken Salazar. En sus redes sociales, pues dijo que compartió con él su visión integral de la relación bilateral, cómo fortalecer las cadenas de suministro, cómo avanzar en la estrategia de energías renovables. Ya por la tarde, Xochitl sostuvo un encuentro con organizaciones de la sociedad civil. Israel Aldave nos tiene todos los detalles.
La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, denunció ante el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, las prácticas antidemocráticas que se están registrando en el proceso electoral. Dijo que evidenció ante el diplomático norteamericano los ataques del gobierno federal en su contra, así como la intervención del crimen organizado en el proceso, además de la utilización de los recursos públicos para apoyar a la aspirante presidencial oficial.
Yo le dije
básicamente que yo estaba sufriendo un ataque poco democrático del gobierno, porque ahora no solo me atacan a mí, pues apoyan a un tercer candidato para que me ataque. O sea, ahí lo vimos claramente en la mañanera, ¿no? O sea, no sé de dónde saca tanto dinero Samuel para pautar. Los pocos días que estuvo fue impresionante cómo tiene un apoyo del presidente de la República, y eso no es democrático. Y entonces yo sí le dije, pues a ver, volteen a ver lo que está pasando en México y mi preocupación de la participación del crimen organizado en las elecciones, obviamente.
Entrevistada previo a su encuentro con organizaciones de la sociedad civil que apoyan a personas con discapacidad, Gálvez Ruiz insistió en que buscará a la dirigencia de Movimiento Ciudadano para intentar sumarlo a su proyecto y que el voto opositor no se divida. En ese sentido, respecto a las encuestas que le ubican en segundo lugar, a más de 20 puntos de la morenista Claudia Sheinbaum, dijo que aún falta mucho para el proceso electoral. Con imágenes de Cristian Ramírez y Israel Aldave, Telefórmula.
Y mire usted, la Organización de los Estados Americanos, pues ha señalado que ve un riesgo, dijo que latente, en la desinformación de cara a los procesos electorales. Andrea Meraz, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Mucha infodemia, fíjate, vivimos en una época llena de herramientas de comunicación y paradójicamente, pues también en la época que más desinformación hay. ¿Cómo estás, Andrea?
Hola, Juan, buenas noches. Pues sí, justamente la Organización de los Estados Americanos está viendo este riesgo tanto en las fake news como en la inteligencia artificial. Lo comparó como un cáncer que avanza en la democracia porque se pone en el debate mentiras y no necesariamente los temas que importan, como la pobreza, la desigualdad, el desarrollo o la educación. Escuchemos justamente lo que dijo Francisco Guerrero de la OEA.
El fenómeno de la desinformación a mí me recuerda un poco, desde el punto de vista de una analogía médica, a lo que sucede con un cáncer. Es un cáncer progresivo, es un cáncer que avanza y es un cáncer que además amenaza con hacer metástasis en el cuerpo democrático. Cuando digo esto...
Y bueno, también decirte que uno de los riesgos que explica Francisco Guerrero es el uso de la inteligencia artificial, al grado que en otros países pues ya se está iniciando esta discusión sobre cómo regular el debate democrático relacionado a esta tecnología. Asegura pues que tiene que coexistir justamente la información, pero tiene que ser muy cuidadoso, y sobre todo en el país que iniciamos un proceso electoral. Durante estos dos días, Juan, en el INE se está llevando a cabo la cumbre de la democracia electoral, donde justamente el tema de la desinformación, las fake news, es un tema toral que se está viendo por parte de las autoridades y que no será tema menor porque seguramente lo estaremos viendo por parte de todos los grupos políticos en este intento de evitar la desinformación para todos los grupos, Juan.
Pues estaremos muy pendientes, Andrea. Es uno de los grandes males del siglo XXI, cuyo uno de sus principales retos es el tener una sociedad bien informada. Pero ya ves que las noticias falsas se creen porque la gente quiere creerlas, apelan a las emociones, al odio, al asco, y entonces quien las lee pues no tienen el juicio crítico de informarse en medios veraces y terminan pues creyéndolas. Vaya reto y vaya cantidad de infodemia que tendremos en este proceso electoral. ¿No crees, Andrea?
Sí, y va a ser muy riesgoso saber qué es lo que van a hacer tanto las autoridades como los partidos políticos, los actores, los ciudadanos ante este tipo de noticias que seguramente van a estar el siguiente año y que de hecho durante este proceso que todavía no iniciaba pues estaba presente, ¿no? Con audios incluso.
Pues Andrea, muchísimas gracias. Y bueno, en pleno proceso electoral se desató una nueva crisis al interior del Tribunal Electoral, porque el actual presidente del organismo, Reyes Rodríguez Mondragón, y el ahora ex magistrado José Luis Vargas son acusados de extorsión. Andrea, vaya problema.
Hola, Juan, buenas noches. Una nueva crisis se desata al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en pleno proceso electoral. El presidente del órgano, Reyes Rodríguez Mondragón, y el ahora ex magistrado José Luis Vargas son señalados de participar supuestamente en actos de extorsión en contra del magistrado Felipe de la Mata. Esto de acuerdo con fuentes del Tribunal Electoral, que aseguran que también lo que detona este rompimiento es una falta de gobernabilidad al interior de este órgano
órgano judicial, lo que obliga a Reyes Rodríguez Mondragón ya sea a renunciar a su cargo o que sea destituido. Esta crisis se vio reflejada también este lunes cuando el presidente del tribunal acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a rendir su informe y solamente acudió la magistrada Janine Otálora. ¿Qué es lo que sabemos de acuerdo con estas fuentes? Es que el rompimiento se da después de la salida de Yali Cruz Valle, quien compite por un lugar en la sala regional especializada de la ponencia de Felipe de la Mata para irse con el magistrado Vargas Valdés. Y comenzó también con el amago de exhibir actuaciones indebidas al magistrado Felipe de la Mata a través de correos electrónicos enviados a personal del tribunal, situación que ya fue denunciada ante la Fiscalía General de la República por parte del magistrado. Ante la situación se habla que la magistrada Mónica Soto quedaría al frente de la sala superior, aunque tampoco se descarta que el magistrado Felipe Fuentes Barrera pudiera repetir en este cargo. Mondragón fue elegido como presidente del tribunal hasta octubre de 2024. Es el reporte, muy buena noche.
Gracias. Vamos a temas de la capital, porque vecinos de la alcaldía Benito Juárez conformaron un frente ciudadano en contra del cártel inmobiliario. Escuche usted.
Desde sus teléfonos, la idea de la, crear una red vecinal es que, independientemente de nuestras filias y fobias, estemos unidos contra este cártel. Tenemos un chat en el que denunciamos todo lo del cártel, nos echamos bromas, nos apapachamos porque necesitamos la convivencia de todos los activistas que luchamos contra el cártel, pero necesitamos sumar más voces. Y la idea de la página es que se difunda por toda la ciudad y que nuestros casos sean conocidos con toda su tragedia para que esto no le pase a los demás vecinos.
Pues ahí está, vecinos de distintas colonias de la Benito Juárez conformaron este frente ciudadano pues para denunciar, para protegerse del cártel inmobiliario. Destacaron que no es un tema personal, pero sí un asunto que afecta su calidad de vida, con varios problemas como escasez de agua, problemas de estacionamiento, de todo tipo. Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos a temas de seguridad, porque lamentablemente, una vez más, se registró un asesinato múltiple. Los cuerpos de 5 jóvenes fueron encontrados con señales de tortura a un costado de las instalaciones del campus de la Universidad de Guanajuato en Celaya. Carlos Rosanov, buenas noches. Adelante con la información.
Juan, un gusto saludarte. Te comparto que ayer, poco después de las 6:30 de la tarde, fueron hallados los restos de 5 jóvenes, de 5 personas, al interior de un auto que estaba estacionado atrás de la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya. Las víctimas, aparentemente en su momento se había hablado que eran estudiantes, esto fue confirmado por la madre de uno de ellos, quien aseguró que era médico y que estudiaba la especialidad y que los otros jóvenes también eran residentes en el municipio. Durante la noche se desplegó un operativo con más de 40 unidades de los 3 niveles de gobierno en los municipios de Celaya y Villagrán, además de los alrededores, para encontrar a los responsables de este atroz crimen. Te comparto que, de acuerdo a fuentes periodísticas del diario Milenio de León, una de las líneas de investigación que tienen las autoridades respecto al crimen de la universidad, de estos estudiantes de la Universidad Latina de México, apunta al grupo delictivo originario de la comunidad de Santa Rosa de Lima. Este multihomicidio podría estar relacionado a una red de comercio de drogas en planteles de la ciudad de Celaya, y de acuerdo a las fuentes periodísticas y fuentes cercanas a la investigación, se dice que al menos 2 de las víctimas podrían tener relación con un personaje conocido como El Patrón, identificado como hijo de la regidora celayense María Cristina Villalobos Hermosillo, el cual había sido detenido por la Fiscalía del Estado en su momento por extorsión agravada. También te comparto que se localizó un 6º cuerpo hoy en la mañana, que corresponde a otro de los estudiantes. Estaba a unos metros del vehículo, en medio de hierba de la zona. También tenía impactos de bala y signos de tortura. Hasta aquí el reporte, te regreso cámaras y micrófonos.
Estaremos pendientes, Carlos, y cambiamos de tema. Vamos a buenas noticias, porque pese a que las relaciones entre México y España no pasan
por su mejor momento, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y también la Fiscalía General de la República lograron, escuche, la devolución a nuestro país del Códice Tlaquiltenango. Es un códice del siglo XVI. Juan Antonio Jiménez, buenas noches, voy contigo.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. A petición del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Fiscalía General de la República logró ante el Ministerio de Justicia del Reino de España la devolución a México del Código de Tlaquiltenango del siglo XVI, propiedad del convento de Santiago Apóstol en el estado de Morelos y que había sido subastado en dicho país. En el 2019, la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías, a petición de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y previstos en leyes especiales, formuló asistencia jurídica internacional al Ministerio de Justicia del Reino de España con el propósito de realizar el aseguramiento y repatriación a México de dicha obra. Posteriormente, y tras 3 años de litigio, el Juzgado de Instrucción 41 en Madrid, España, ordenó la devolución de la obra a México, misma que se llevó a cabo en la capital española y que fue entregada a los funcionarios adscritos a la Embajada de México en aquella nación. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias por tu reporte. Fíjese que en información del día de hoy se ha dado a conocer que a través del sistema este espía de Pegasus se intervinieron durante la gestión de Enrique Peña Nieto, bueno, pues a varios periodistas, a también empresarios, a funcionarios, entre ellos está Carlos Slim, Germán Larrea, algunos directivos de Televisa. Bueno, periodistas que ya se sabía que habían sido espiados, como Carmen Aristegui, pero también Genaro Villamil y los columnistas del Universal, Carlos Loret y Héctor de Mauleón. De extrañar esta información, porque algunos de los que señalan que estarían siendo o habrían sido espiados por Pegasus, pues trabajaban para el régimen de Peña Nieto. ¿Para qué los espiaban? Pues recibían lana de ellos. En fin, vamos con esto a temas internacionales, porque lamentablemente, pues con 2 tiroteos que se registraron este fin de semana en los Estados Unidos, ya se rompió un récord, el de tiroteos masivos que se han dado en el país vecino, un país en el que para un adolescente es más fácil conseguir un arma automática que una cerveza. Francisco Villalobos, buenas noches.
Gracias, Juan, muchísimas gracias. Un récord que ningún país yo creo que le gustaría tener, pero el día de este fin de semana, quiero decir, el país que tiene el digamos, este cáncer de las malditas balaceras, rompió récord en el número de balaceras en un año, las cuales rebasaron la número 37 y la número 38 que protagonizaron la ciudad de Dallas, Texas, y también la ciudad de Vancouver, pero no la de British Columbia, sino la de Vancouver, Washington, muy pegadito a la frontera con Oregon. Esta situación, Juan, o sea, de que tristemente no fue en un mall, o no fue en una oficina pública o en una oficina de correo, sino donde también suceden muchísimas de estas balaceras masivas, las cuales define el Washington Post, la Associated Press y también el USA Today y otras, el mayor número de, digamos, el consensus de grupos informativos. Una balacera masiva es la cual fallecen 4 más personas, sin incluir al perpetrador. Entonces, estas 2 balaceras que te menciono, el número 37 y el número 38, en lo que va en el 2023, fueron protagonizadas en residencias, protagonizadas por familiares que llegaron a estas respectivas casas, una en Dallas, la otra en Vancouver, y abrieron fuego de manera indiscriminada, matando a 4 seres humanos respectivamente en cada una de estas viviendas. 197 son el número total de muertos que han sido víctimas de estas balaceras masivas que te acabo de describir, la definición, creo, Juan, y pues las últimas, casi la mitad, el 60% de las balaceras masivas tan solo en el 2023, Juan, han sido protagonizadas por seres humanos que no tenían ningún tipo de antecedente penal. Así las cosas, querido Juan, aquí en el norte de la frontera. Te mando un fuerte abrazo, querido amigo. Estamos al pendientes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
San Francisco venció a Filadelfia en la semana 13 de la NFL, pero a mí lo que más nos importa aquí en este país, querido Alfredo, bienvenido. ¿Cómo
estás? Qué gusto.
Es el fútbol mexicano. Exacto. Es la liguilla. Ya anda una polémica de que la América habría comprado al árbitro, que habría hecho trampa, pero tú me dices que, de acuerdo a tu opinión,
sí,
ganó ¿no? bien, ¿no?
No, me parece que América.
Y no eres americanista,
¿verdad? No soy americanista, yo le voy al Puebla. Sí. Pero no, América gana bien.
Ok.
Hubo polémica, pero básicamente el árbitro estuvo muy bien. Uh-huh. En una de las jugadas, hay posiblemente una falta según los aficionados rivales, pero me parece que no. Saca muy bien la pelota y de ahí se deriva el gol de las Águilas del América.
¿Tú lo ves así coronándose como campeón? Y
no lo sé, yo creo que está no lo que, entre no América, quieres, ¿no? Pero entre América y Tigres, me parece.
No, pues yo no sé a quién irle, ¿eh? De ambos.
Yo no le voy a ninguno, pero creo que sí, entre ellos dos está el campeón del fútbol mexicano.
Vaya, bueno, pues vamos con la información deportiva completa, ¿no?
Vámonos con la información deportiva, porque precisamente América avanzó a las semifinales del fútbol mexicano. Igual San Luis ya se había confirmado esta llave desde el sábado pasado, y ayer en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, el equipo de Pumas venció 3-0 a las Chivas Rayadas de Guadalajara, y así avanzaron también a las semifinales. Más tarde, el equipo de la Franja perdió 3-0 frente a los Tigres, y así los felinos están en la siguiente ronda. Hay una imagen precisamente que rondó las redes sociales, rehecho en CU. Este es Chino Huerta, que damos contexto, él es canterano de Chivas y después pues no salió muy bien del Guadalajara y llegó a Pumas y hoy es un ídolo, tal es el caso que ha llegado a la selección nacional. Entonces pues rehecho en CU es algo que más o menos había hecho Jaime Lozano, hoy técnico de la selección nacional, había sacado una playera de hecho en CU. Bueno, pues el Chino Huerta hoy saca rehecho en CU. Ya están los horarios para las semifinales, precisamente van a ser miércoles y jueves y sábado y domingo. Pues obviamente reciben tanto América como Tigres 1 y 2 de la tabla general. Vámonos con la Liga de Expansión MX, porque el equipo de Cancún FC logra su primer título del fútbol mexicano, digamos en la Liga de Ascenso. Le vamos a llamar así porque es la Expansión MX, pero recordemos que ya no es ascenso. El equipo de Cancún le pegó 3-0 al Atlante en su vieja casa, en el Andrés Quintana Roo. Traoré Castillo y Traoré también pues hacen los goles, y así Cancún gana el título de Expansión MX. Vámonos con información de la Copa América. Recordar que la selección nacional ya clasificó a este torneo y se dieron las sedes, los estadios en donde se jugarán precisamente estos partidos de la Copa América 2024. Pues está obviamente el AT&T Stadium, Bank of America, Explorer Stadium, están Hard Rock Stadium, están estadios, créanme, de primer nivel. Ahí jugará la selección nacional mexicana. Esperemos que no salga como en el 2016, donde nos goleó precisamente Chile 7-0. Vámonos con información de la NFL, porque ya lo adelantabas, Juan. San Francisco y los Eagles jugaron un partidazo, y hay que decirlo que en esta ocasión, tanto por arriba como por abajo, por tierra, por aire, por todos lados, Divo Samuel se llevó la noche con 3 anotaciones, y así el equipo de la Bahía gana precisamente al equipo de los Eagles y pone su récord 9-3. Los Eagles nada más habían perdido un partido en la temporada regular, bueno, pues ya dejaron su récord en 10-2. En más partidos de la semana 13 de la NFL, los Packers le pegaron 27-19 a los Kansas City Chiefs, los Rams ganaron 36-19 a los Browns, y hoy precisamente en el Monday Night Football, en tiempo extra, los Bengalíes de Cincinnati 34-31 a los Jaguares de Jacksonville. ¿Te parece? Cerramos rápidamente con un video, precisamente porque es el fútbol colegial. Ve nada más esta imagen, es Michigan contra Oya. Vea nada más cómo se repone el defensivo. Ahí va, tranquilamente. El otro dice, bueno, ya nadie me va a alcanzar. Ajá. Bueno, se aventó prácticamente 90 yardas y detuvo el touchdown que prácticamente estaba hecho.
Si hubiera entrado el touchdown, yo no te hubiese creído que era un partido de la NFL, sino que me estabas pasando una imagen de Forrest Gump.
Sí, está fantástico, fantástico el defensivo. El trabajo del defensivo es maravilloso.
Así es, pues querido Alfredo, mil gracias por habernos acompañado. Gracias. Te veo el viernes.
Perfecto.
Claro, y usted mañana, 10 de la noche, pero ya lo sabes, lunes, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.